¿Cómo ve la Constitución española la protección de la salud de los españoles? Bien, en España tenemos un sistema nacional de salud cogobernado por el Estado y por las comunidades autónomas. El artículo 43 recoge que se reconoce el derecho a la protección de la salud, ahora lo veremos con detenimiento, que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá estos derechos y deberes de todos los españoles al respecto. Los poderes públicos fomentarán además la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Veremos todos estos aspectos y todo este desarrollo a lo largo de los temas que incluyen esta asignatura. Bien, esta previsión legal tiene su origen también en el artículo 1.1 de la Constitución española, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué significa que España se constituya en un Estado social? Bien, es importante saber que el Estado social se caracteriza por el intervencionismo del Estado. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir fines de interés general para todos. La articulación en nuestro país como Estado social supone que en la Constitución española exista todo un capítulo, que es el que vemos aquí, el capítulo 3, dentro del título 1, un título muy importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el que hace referencia a los derechos fundamentales, dedicado a los principios rectores de la política social y económica. Es decir, son principios que deben regir la política social y económica y que se imponen a los poderes públicos, es decir, al Estado y a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, por encima del programa de gobierno de los respectivos partidos en el poder en cada momento histórico. Bien, este Estado social, este tipo de Estado, aparece a finales del siglo XIX y se explica muy bien contraponiéndole a lo que se denomina el Estado liberal. En el Estado social, el Estado español está legitimado para intervenir en el desarrollo de la sociedad y de la economía para lograr precisamente un mínimo de justicia social, lo que hemos comentado en la anterior diapositiva, fines de interés general. Los poderes públicos adoptan, pues, en este Estado social un papel activo e intervencionista en el ámbito familiar, laboral, cultural, económico y también sanitario. El Estado liberal, en contraposición, como ya he dicho, y así se entiende mejor, propugna la total abstención del Estado. Es decir, en un Estado liberal, el Estado no interviene absolutamente para nada, de forma que las fuerzas sociales y económicas se desarrollan siempre libremente. Y es importante saber que esta ubicación de este derecho del artículo 43 y siguientes, esta ubicación en el capítulo 3, título 1, no es casual, no es baladí en cuanto a las consecuencias que tiene y que veremos, pues supone que el derecho a la protección de la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la protección de la seguridad social, también incluido dentro de este capítulo, no son derechos directamente exigibles a las administraciones públicas, ni tampoco a jueces y tribunales. ¿Por qué? Porque los derechos incluidos en este capítulo son sencillamente principios orientadores, principios programáticos y guías abstractas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que requieren de una ley accesoria, de lo que se conoce en derecho como un acto de interposición legal, que lo convierta en un verdadero derecho prestacional y, por tanto, exigible por los ciudadanos sanitarios a los poderes públicos. Lo veremos ahora y lo veremos con más claridad en lo que establece el artículo 53.3 de la Constitución Española, es decir, el que sigue a estos principios rectores que hemos visto de la política social y económica, y es que el artículo 53, apartado 3 de la Constitución Española, establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, el que hemos visto, informarán, es decir, título informativo a la legislación positiva, a la práctica judicial y a la actuación de los poderes públicos, y solo, únicamente, podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, es decir, los ciudadanos sanitarios podrán hacer valer estos derechos de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen, lo que les comentaba del acto de interposición legal. Es decir, pese a la concepción social imperante, porque damos por hecho que tenemos derecho a la salud, es decir, pese a la idea que tenemos la población en general, el derecho a la protección de la salud no es un derecho fundamental. El derecho a la protección de la salud, como he comentado, es un principio orientador que requiere un acto de interposición legal, es decir, una norma jurídica aprobada por el Congreso y el Senado, que lo convierta en un verdadero derecho de naturaleza prestacional y además, y por tanto, exigible por los ciudadanos sanitarios. Y es importante interiorizar esta necesidad de interposición legal, porque este mecanismo legal hace que un mero principio rector, sin valor jurídico, adquiera valor contractual público, es decir, valor jurídico. Desde el punto de vista jurídico, sanitario y prestacional, el derecho a la protección de la salud se convierte en un verdadero derecho mediante este Real Decreto, el Real Decreto que les he puesto aquí, que es el 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Es decir, esta norma es el acto de interposición legal. Este derecho a la protección de la salud resulta también efectivo desde la aprobación. Esta ley es muy importante, debemos quedarnos con ella muy bien fijada. Es la ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. Esta ley diseña un sistema de salud universalista y no contributivo, expondremos ahora qué significan estos conceptos, prestado a través del Sistema Nacional de Salud y financiado a cargo de los presupuestos generales del Estado, en el que la financiación de la asistencia sanitaria se realiza con cargo a estos presupuestos y se configura como un sistema distinto e independiente del sistema que existía anteriormente a la aprobación de esta ley, que era el sistema de la seguridad social vinculado a los frutos del trabajo.